Si la gente está consciente de lo que les puede afectar, la gente va a recortar los riesgos de forma natural. Entonces, por eso es tan importante la concientización. El principal objetivo sería que las personas puedan identificar, reportar y, si es que es necesario, poder hacer algo al respecto del riesgo.
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.
Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Recuerda que si te está gustando el contenido que hacemos, nos ayudarías mucho dándonos like y seguir en YouTube. Y también, si estás por Spotify o Apple Podcast, danos seguir y unas 5 estrellas. En este episodio tenemos nuevamente a Mauricio Martínez desde Bolivia, quien tiene más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero Nacional de Bolivia. Ha implementado exitosamente planes de continuidad de negocios, gestión de crisis y análisis de riesgos. Es miembro del Instituto de Continuidad de Negocio Continuum y presidente de la Asociación Boliviana de Continuidad de Negocio. Actualmente se desempeña como supervisor de continuidad de negocio en el Banco Visa y con esta presentación le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, qué bueno tenerte nuevamente por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por Bolivia?
Muy bien, Nicole, muy bien. Gracias nuevamente por invitarme. Sabes que es un gusto tenerte, bueno, estar con ustedes, con Pirani. Vamos a poder hablar de otro tema muy, muy interesante. Y bueno, pues adelante, estamos para eso.
Perfecto, Mauricio. Hoy vamos a estar hablando sobre la diferencia entre concientización y capacitación en riesgos. Suena muy parecido, pero acá Mauricio nos va a estar resolviendo las dudas que podamos tener al respecto. ¿Te parece, Mauricio, si comenzamos con una pregunta básica? ¿Qué es la concientización en la gestión de riesgos y cuál es su importancia en la organización?
Es una parte muy importante. Yo diría que es una parte vital de lo que es la gestión de riesgos. Todos llegamos a las organizaciones para operar, para realizar operaciones, ¿ya? Para gestionar el trabajo que nos están dando. Pero durante este trabajo no siempre podemos identificar los riesgos que nos pueden afectar, ¿ya? Entonces, parte de la concientización es eso, poder hacer que las personas, como el nombre lo dice, sean conscientes de los riesgos que están a su alrededor, de los riesgos que le pueden afectar a ellos como personas, como individuos, y también de los riesgos que obviamente le pueden afectar a la organización, ¿ya? Las personas que operan, las personas que hacen las actividades en las organizaciones son las que conocen también esos riesgos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante concientizarlos? Porque ellos son los que tienen que decir, esto es un problema o esto me puede generar un problema. Y obviamente le puede generar un problema a la organización. Entonces, la concientización, especialmente en el tema de riesgos, es vital. No podemos partir de la gestión de riesgos sin que la gente esté consciente de lo que le puede llegar a afectar o cuánto daño le puede hacer a la organización.
Mauricio, y entonces, ¿cuál vendría a ser esa diferencia entre la concientización de la capacitación en un contexto de gestión de riesgos?
A ver, ¿cuál es la diferencia básicamente? Es que la capacitación te va a preparar para algo técnico, ¿ya? Te va a decir, tú vas a poder desarrollar tus actividades de esta forma, te está dando básicamente información para eso, ¿ya? Entonces, ¿hay capacitación en gestión de riesgos? Definitivamente tiene que haber, ¿ya? Hay capacitación y es muy importante, no podemos avanzar tenemos que avanzar de la mano, una al lado de la otra, tanto capacitación como concientización. La capacitación nos va a dar la parte técnica, nos va a decir qué tengo que hacer yo, cómo puedo identificar, cómo lo tengo que reportar, a quién tengo que reportar, ¿verdad? Nos va a decir cómo hacer las cosas. Pero la concientización nos va a decir, nos tiene que poner a pensar y decir, esto que estoy viendo aquí me va a generar un riesgo. que el cliente venga con ciertas, no sé, con falta de información o con poca información, me va a generar un riesgo, ¿verdad? Para mí, para mi trabajo, obviamente, y para la organización. Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia entre capacitación y concientización. La capacitación nos va a dar la parte técnica. La concientización no va, nos tiene que hacer más sensibles hacia el riesgo. Eso es lo que necesitamos en las organizaciones, ser más sensibles hacia el riesgo y
Mauricio,
poder identificar.
ah, perdón. Yo
Adelante.
quería preguntarte sobre entonces los objetivos principales que estaría persiguiendo la concientización. ¿Cuáles serían?
O sea, básicamente que, o sea, el principal objetivo es que la gente pueda identificar riesgos, ¿ya? Sin necesidad de que un área de riesgos te diga, oye, tienes que reportarme todos los riesgos, o tienes que reportarme en el sistema, o tienes, o he visto algunas organizaciones que te dicen, cada semana tienen que reportar mínimamente 5 riesgos. Entonces la gente está pensando en qué más pongo, ¿no? Porque me están como que obligando a reportar riesgos, ¿ya? La gente no debería estar obligada a reportar riesgos. La gente debería estar, o lo vamos a poner mejor así, si la gente está consciente de lo que les puede afectar, la gente va a reportar los riesgos de forma natural. Entonces, por eso es tan importante la concientización. El principal objetivo sería que las personas puedan identificar, reportar y, si es que es necesario, poder hacer algo al respecto del riesgo, si es que tienen las habilidades, digamos, ¿no?
Entonces, me queda súper claro el tema de concientización. Me dices que en cuanto a capacitación, vendría a ser, no sé si herramientas técnicas o que te puedan brindar para una correcta identificación.
Exactamente, exactamente. La capacitación te va a dar una herramienta técnica, te va a decir básicamente cómo lo puedes hacer, ¿verdad? También es muy, muy importante, como te decía, no puede ir una sin la otra, ¿verdad? Porque si te vamos a poner el ejemplo de un operario, digamos, ¿no? Entonces, esa persona todo el tiempo hace lo mismo, digamos, tiene un trabajo recurrente todo el tiempo, ¿verdad? Para que aprenda a hacer eso, le han tenido que dar capacitación, ¿verdad? Le han dicho, esto lo tienes que hacer de esta forma. Eso es capacitación, ¿verdad? Después, ya, digamos, la empresa se pone en la idea de que tiene que hacer gestión de riesgos. Entonces, le tienen que capacitar al empleado para decirle, señor, estos son riesgos. ¿Qué es riesgo? ¿Ya? Es la probabilidad de pérdida, etcétera. Podemos ir a conceptos más grandes, ¿no? Pero básicamente es la probabilidad de pérdida de recursos de la organización, ¿ya? Entonces, le tienen que explicar qué es un riesgo, ¿ya? Eso es con capacitación. Y después, en el tiempo, tenemos que explicarle, tenemos que hacerle entender a esa persona que todos los riesgos que vea a su alrededor los tiene que poder identificar y poderlos reportar. Eso sería capacitación y de la mano de concientización.
Creo que por lo que me estás contando, lo veo así. Entonces,
A
una
ver.
primera fase es la capacitación, porque sin las
Sí.
herramientas o las técnicas que yo te voy a enseñar, no vas a poder ser capaz de identificar y gestionar correctamente tus riesgos. Pero ya nos vamos a una parte práctica con la concientización, donde yo ya interiorizo lo que tengo que hacer o algunos puntos claves de mi proceso en los que podría haber algún riesgo y yo tomo acción para poder mitigarlos o tal vez como aplicar
Minimizarlo.
algún tratamiento hacia ese riesgo.
Sí, efectivamente. Lo estamos viendo muy bien. Así debería funcionar. Primero la parte técnica y después la parte dura. Ahora, ¿cuál es tal vez la mayor diferencia que existe entre capacitación y concientización? El tiempo, que ese es un factor crítico, ¿ya? Otro factor crítico son los valores de medición, ¿ya? La capacitación siempre debería ser, o sea, tiene un tiempo determinado, digamos 1 hora, 2 horas, Lo puedes hacer un cronograma en el año, unas 3, 4 veces al año. Muy bien. Puedes medirla muy fácilmente. Bueno, algunas son más fáciles que otras. Puedes tomar un examen, ¿verdad? Es una forma fácil de evaluar cómo está tu capacitación o qué tan buena ha sido tu capacitación. Entonces, si todos los de tu, todos los participantes a tu capacitación han sacado notas mayores a 80 puntos, digamos, la capacitación es excelente, ¿verdad? Pero también tienes que ser consciente de que esa información se va a ir diluyendo en el tiempo, ¿verdad? Porque las personas empiezan a hacer sus procesos nuevamente, se meten en el día a día, entonces lo que los has capacitado se va a ir perdiendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, de aquí a unos 3, 4 meses vas a tener que capacitar otra vez. ¿Ya? Es normal, así son las capacitaciones. Y especialmente en el tema de riesgos. Hay que ser recurrentes en las capacitaciones. ¿Cuál es el tema de la concientización? Si la hacemos bien, ¿ya? Nos va a tomar mucho tiempo. Primero que no es un curso de 2 horas, ¿ya? Sino que es un proceso continuo que va a durar años, ¿ya? Medirla es complicado, no es imposible, pero es complicado, ¿ya? Porque le vas a preguntar a una persona, ¿eres consciente o no eres consciente? ¿Y qué te va a decir la persona? Sí, soy consciente, ¿no? Te va a decir eso. Y tú le vas a poner, ah, sí, este empleado es consciente, check, bien, vamos al siguiente, digamos, ¿no? Pero, ¿cuándo te vas a poder dar cuenta de que realmente ha generado conciencia? Cuando ese empleado pueda y empiece a identificar riesgos y los empiece a reportar. Ahí vas a decir, ah, sí, esta persona sí nos está reportando adecuadamente, nos está reportando buenos riesgos, ¿verdad? Pero eso no lo vas a poder medir con un examen, sino va a ser en el tiempo. Pero una vez que hayas implantado la concientización en la organización o en las personas, porque no es en la organización, sino es en las personas, eso se va a quedar. Cuando ese empleado se vaya a otra empresa, se va a ir con eso, ¿ya? Y en la otra empresa también va a ser lo mismo, porque es una persona consciente de los riesgos, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en los dos. En capacitación, porque las personas necesitan la parte técnica y hay que hacerlo recurrente porque es algo que se les va a ir diluyendo en el tiempo. Y en la concientización durante todo el tiempo.
Perfecto, súper claro. Mauricio, ¿y si tendríamos que poner ejemplos concretos de actividades de concientización, cuáles nos podrías
Ah, esa me la pones difícil. Pero sí existen, definitivamente, porque si no, no podríamos hacerlo. Ah, hay un tipo de talleres que se llaman outdoor. ¿Ya? Sí. Trabajo afuera, digamos, ¿no? Esos talleres generalmente te generan concientización, porque no son talleres, o sea, no son cursos, si vale el término, donde tú vas a aprender una parte técnica, sino vas a tener vivencias personales. ¿Ya? En esos talleres, por ejemplo, que son muy interesantes, se trabaja mucho en lo que es trabajo en equipo. Se trabaja mucho en lo que es liderazgo. ¿Ya? Entonces, a partir de esos talleres, y que son en muchos casos vivencias de las personas, entonces se puede llegar a generar más conciencia, ¿ya? Porque las personas no están viendo una presentación y escuchando a alguien, sino están viviendo y están sintiendo, ¿ya? Tal vez has escuchado también talleres de cuerdas altas o cuerdas bajas, ¿ya? Bueno, los talleres de cuerdas son igual, son talleres que te generan vivencias. Entonces, estas vivencias hacen que tú puedas generar un poco más de conciencia. ¿Por qué? Porque no siempre pasa, pero en muchos talleres sufres, o sea, no es que sufras, sino que te hacen pensar en cómo trabajar en equipo, cómo lograr un objetivo, cosas por el estilo. ¿Ya? Generalmente estos talleres de cuerdas bajas son para trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo que como que sufres? Porque como tienes que cumplir un objetivo, tienes que hacer ciertos pasos para llegar al objetivo. Esto se logra, no sé, corriendo, llevando un huevo en la cuchara, una cuchara y un huevo, cosas así, donde tú tienes vivencias. Entonces, ahí sí puedes llegar a tener un poquito más de conciencia de las cosas, ¿ya? Hay talleres de cuerdas bajas para lo que es toma de conciencia, ¿ya? Los talleres de cuerdas altas son básicamente para desarrollo de líderes, ¿ya? Entonces ahí ya no es el trabajo de mi persona con un equipo, sino generalmente es mi persona con un entorno, ¿ya? Entonces se ponen retos más altos, por eso se llaman cuerdas altas. Hay talleres en los que yo he visto que ha habido escalada en roca, por ejemplo, para altos directivos. Entonces tú ves a una persona con un poquito de peso, un gordito, si vale el término, entonces tiene que escalar y es vencer sus propios objetivos, obviamente con toda la seguridad y todo, ¿no? Entonces esos talleres te generan conciencia, ¿ya? También de los retos que existen, los riesgos que existen, porque son talleres muy físicos, muy desafiantes, y entonces tú puedes observar mucho los riesgos que pueden existir, las vulnerabilidades de cada uno y también los elementos de protección que tienes y que te pueden ayudar a superar los retos. Entonces, ahí se puede trabajar si es que hablamos de talleres específicos. Para toda la organización es también otro punto muy importante. La concientización se puede realizar, por ejemplo, con pequeños clips, pequeños videos que pueden ir saliendo, digamos, cada semana, cada 15 días. Se pueden ir mostrando tal vez los riesgos que se han identificado en la organización, ¿verdad? Un pequeño videíto donde dices, esto se ha identificado y así se ha solucionado. Esas cosas pueden ir generando conciencia. ¿Por qué? Porque las personas que han visto van a decir, ah, sí, yo también lo vi. Ah, pero no lo reporté. ¿Me entienden? Entonces son vivencias propias las que te van a generar conciencia. Un ejemplo muy simple es el tema del fuego, por ejemplo. ¿No ven? ¿Cómo sabes, Nicole, que el fuego quema?
Porque lo siento.
Porque te quemaste alguna vez,
Claro.
¿verdad? Y después de eso no lo vuelves a tocar, ¿verdad? Entonces, eso es generar conciencia, ¿verdad? Entonces, de pronto sabes que no lo vuelves a tocar. Eso no quiere decir, por si acaso, que tengamos que quemar a todos nuestros empleados, ¿no? No, para nada. Por eso te digo, pequeños videos, pequeños clips, información gráfica. Yo tengo, por ejemplo, un material muy bonito que se llama, que lo hemos trabajado con Kino. Bueno, no he tenido el gusto de trabajar con Kino, pero he podido trabajar con su material. Y hemos generado un libro de concientización que tiene 140 láminas de concientización en continuidad del negocio, que tú sabes que es mi rama especial, o mi especialidad, perdón, referidas a concientización en continuidad del negocio. ¿Y qué hacíamos? Que en la organización en la que estaba, entonces, una lámina la poníamos cada semana. ¿Ya? La poníamos cada semana, entonces la gente veía, se reía de Kino, porque sabemos que Mafalda y Kino son unos capos. No hemos utilizado Mafalda, aclaro, sino a Kino, o sea, a los otros gráficos que tiene Kino. Se reía un poquito, pero ahí también estaba inmersa el tema de la concientización. Entonces, durante casi 2 años les hemos mostrado láminas y láminas. Y mucha gente nos decía, pero, y tal vez alguna semana no la pasábamos y nos decía, ¿y qué pasó? No nos ha llegado nuestra revista, digamos, ¿no? Y así hemos ido generando un poquito más de conciencia. Entonces, hay formas de hacerlo.
Mauricio, ¿y nos puedes dar como un ejemplo? Por ejemplo, ahora que me estás mencionando las láminas que pasaban dentro de la oficina, ¿qué lograron con eso puntualmente? ¿Algún como hito importante que hayan desarrollado después de 2 años de estar haciendo esta concientización?
Sí, muy buena pregunta, Nicole. Pasa lo siguiente, es lo que te mencionaba al principio. Medir la capacitación es fácil, medir la concientización, esa sí es difícil, ¿no ven? ¿Por qué? Porque al final estás generando algo dentro de las personas, pero se tiene que poder. ¿Cómo lo hemos hecho? A ver, Primero, un primer indicador que hemos sacado es, con el área de tecnología nos hemos hecho ayudar, cuántas personas abrían el correo, porque era un mail, abrían el correo en las primeras 4 horas que los habíamos enviado. Enviábamos todos los lunes a primera hora. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos pareció un indicador interesante? Porque era como que la expectativa de que las personas les llegue esa información. ¿Ya? Y sacamos que el 73% de la organización abría el correo en las primeras 4 horas. ¿Ya? Entonces, como que la información les parecía por lo menos interesante. Ese fue un primer hito para decir, ok, esto tiene que continuar. ¿Ya? El segundo punto fue poder reunirnos con algunos líderes para preguntarles qué les estaba pareciendo los mailings o la información que les mandábamos. Y uno de los mejores comentarios que te puedo comentar, bueno, perdón la repetición, pero fue una gerente que nos dijo, esto que me han mostrado, así mostrándonos la lámina que la había impreso, esto igualito yo lo he identificado en mi área. ¿Ya? Y era una subgerente, ¿no? O sea, una persona ya de un mando medio un poquito más arriba. Entonces, esto me ha ayudado a identificar. Porque yo de la misma forma la he identificado en mi área. Entonces, ese fue un buen parámetro también. Entonces, otro método para poder identificar es las entrevistas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puedes conversar con la persona al respecto de lo que estás haciendo. ¿Verdad? Y otro método al final ya para bajar más al resto de la población de la organización fue mandar una encuesta, para que llegue a todos, ¿no? Más general, ¿ya? Y la encuesta básicamente te preguntaba cosas como, ¿te parecen divertidas las láminas? ¿Te parecen educativas las láminas? ¿Les encuentras alguna utilidad? Nos pusieron no, nos pusieron me hacen perder el tiempo, ¿ya? Pero el 84% de la organización nos puso que eran o educativas o que se aprendía algo con ellas. ¿Verdad? Pero después de un tiempo, ¿no? Después de un año. O sea, evaluamos el producto durante un año. Y eso nos permitió lanzarnos un año más. Entonces, se puede, definitivamente se puede. Es un proceso largo, pero se puede y se tiene que hacer.
Buenísimo el ejemplo, Mauricio. Yo quiero ahora saber en qué medida la capacitación y la concientización se complementan, porque bien hemos visto las diferencias, hemos visto los conceptos de cada una, pero ¿cómo llegan a complementarse para una gestión de riesgos?
Perfecto. Es como lo habíamos visto al principio. La capacitación te va a generar la parte técnica y se tiene que hacer, ¿ya? Una vez que tengas la parte técnica, la puedas aprender y la puedas comprender, la puedas evaluar, que es muy importante. Nunca se olviden de evaluar. O sea, a veces me dicen, yo he dado el curso y ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me han aplaudido. Me han aplaudido, o sea, puede ser que se hayas estado haciendo payasadas al frente y obviamente te van a aplaudir, ¿verdad? O sea, ¿cómo se evalúa? Tienes que tener herramientas claras de evaluación, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde kinder, que es, bueno, es la primaria en mi país, que son exámenes, básicamente. Así se evalúa la capacitación, ¿verdad? Entonces, una vez que tengas clara esa parte, o sea, la parte técnica, se va a complementar con el hecho de que las personas tienen que aplicar esa parte técnica en su día a día. ¿Ya? Y esa parte ya es concientización. Van de la mano, una al lado de la otra.
Súper claro, Mauricio.
Tal vez la diferencia va a ser en el tiempo, ¿no? ¿Eh? Tú vas a evaluar capacitación en el mismo día, o muy pronto a la prueba o al curso, y vas a evaluar concientización en el tiempo. ¿Ya?
Mauricio, hablemos de los roles que desempeñan los empleados y la alta dirección. en la promoción y concientización de esta gestión de riesgos? ¿Cómo se da?
Es algo vital. Tiene que caer, tiene que ser como una cascada, ¿no? Tiene que venir de arriba y tiene que empapar a todos hacia abajo. Si la alta dirección no está comprometida con la gestión de riesgos, la organización no está comprometida con la gestión de riesgos. ¿A qué se le llama compromiso? Se le llama compromiso a la dotación de recursos, ¿ya? Porque puede ser muy bonito, si vale el término, decir, sí, en mi organización hacemos gestión de riesgos, tenemos una política de riesgos, tenemos un área de riesgos, ¿ya? Pero realmente las organizaciones comprometidas, además de tener todos esos elementos, tienen que dotar de recursos para capacitar y dotar de recursos para concientizar. ¿A qué me refiero con recursos? Vamos a ser bien claros y precisos, plata, dinero, porque las capacitaciones y las concientizaciones especialmente cuestan. No va a ser un costo muy oneroso, pero tienen que costar, ¿verdad? Y van a ser en beneficio de la organización. Para ponerlo más bonito, va a ser una muy buena inversión para la organización. No va a ser un gasto.
Genial. Me quedó muy claro. Entonces,
perfecto, qué bueno.
Siempre se habla, al menos en este podcast, con todos los invitados, incluyéndote a ti, sobre la importancia de que desde la alta gerencia salga ese sentido de necesidad por tener una cultura de gestión de riesgos, por estar constantemente capacitando al personal, por no abandonar de cierta manera esta gestión y dejarla solamente al área encargada, porque así no se llega a ningún lado tampoco.
Una aclaración ahí. Has dado dos puntos muy buenos. El área encargada de capacitación generalmente es riesgos, ¿verdad? El área encargada de concientización debería ser la dirección, o sea, la alta gerencia de la institución, ¿me entiendes? Porque es generar cultura, ¿ya? Entonces, cada cosa al que le corresponde, ¿no? La cultura de la organización tiene que venir desde la cabeza, ¿verdad? La información técnica de riesgos, pues la tiene que dar el área de riesgos, no hay, está bien. Entonces, así más o menos debería, o sea, ese sería el ideal para que se pueda capacitar y obviamente concientizar en gestión de riesgos.
Genial, Mauricio. Mauricio, ¿y cuáles crees que son esos desafíos más comunes? Nos has estado contando el tema de ser permanente y perseverante, que no es cosa que se acabe en una capacitación y más que nada la concientización lleva años. ¿Cuáles son aquellos desafíos, aparte del tiempo, que consideras que son comunes a los que se enfrentan estas organizaciones al poder implementar estos programas de capacitación y de concientización?
Tal vez uno de los más, o uno de los que pueden afectar más a la organización es el tema de pensar que la capacitación es suficiente. ¿Ya? Conozco organizaciones donde te dicen, ok, no estamos bien en riesgos, entonces capaciten. Quiero que cada 2 meses haya un curso de capacitación en riesgos. ¿Ya? Entonces, de pronto, la gente está hasta aquí de riesgos, está aburridísima de riesgos, porque cada 2 meses hay un curso. Entonces, les estás metiendo la parte técnica con cuchara a la cabeza, ¿verdad? Pero ninguno de ellos está consciente realmente de qué tan importante es esa información. Lo único que quieren es terminar el curso y seguir trabajando. Terminar el curso e irse a su casa. O sea, descansar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con que las capacitaciones no agobien a la organización, ¿verdad? Entonces, también conozco organizaciones que les preguntas y te dicen, pucha, tenemos capacitación todos los días. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos qué tan efectivas son esas capacitaciones, sean en gestión de riesgos o sean en cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que poder tener un tiempo de evaluación de la capacitación. O sea, los capacito hoy día y durante unos días tienen que pensarlo y decirlo, esto me servirá, esto no me servirá, esto ha sido bueno, esto ha sido malo, ¿verdad? Pero si al día siguiente o a los 2 días, incluso en la misma semana, le estás poniendo otro curso, entonces no van a poder discernir adecuadamente. Y van a dejar de lado esa información y van a empezar a captar otra información nueva. Entonces, mucho, mucho cuidado con el tema de capacitación, especialmente en el tema de riesgos.
Y Mauricio, herramientas y aquella tecnología que nos puede ayudar o en la que nos podamos apoyar para generar esa concientización y también las capacitaciones.
A ver, en el tema de, bueno, hay muchas plataformas en temas de capacitación. Yo les diría, a ver, está entrando un nuevo capital humano a las organizaciones, capital humano muy joven, ¿verdad? Capital humano que está pegadito a este aparato. Es algo que nos decían, ¿no? Bueno, yo soy más de computadora, bueno, ya estoy viejito, ¿no? Los que vienen detrás de mí, seguramente tú también, Nicole, eres más de celular, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué les aconsejo? No les voy a dar nombres de sistemas, pero lo que sí les aconsejo es que vayan de acuerdo con cómo es su empresa, de acuerdo a la cantidad de personas que tienen, ¿ya? Entonces, si su empresa, por ejemplo, tiene muchos... usan mucha computadora, digamos un banco, por ejemplo, que todos, casi todos tienen computadora. Entonces, utilicen herramientas que se pueden utilizar en la computadora. E-learnings, pero muy dinámicos, ¿verdad? No pongan, no peguen una presentación, ¿ya? Es lo peor que se podría hacer, ya en lo posible, muy dinámicos. Los videos con la participación de los funcionarios es algo muy, muy interesante, muy bonito. A la gente le gusta verse. Entonces, esa es una forma. Pero esa sería tal vez un tema más de concientización que de capacitación. ¿Me entienden? Verme a mí haciendo algo bueno o malo en un video me va a generar más conciencia. O ver a mi compañero, ¿verdad? Entonces, eso me puede generar más conciencia. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta, entonces utilicen las herramientas que tienen. Sentarse frente a un auditorio con personas que han estado trabajando 8 o 10 horas y tenerlos ahí durante 2 horas más no es la mejor solución. Para alguna vez puede pasar, pero no es la mejor, ¿verdad? Utilicen lo que tienen. Si hay PCs, PCs. Hay muchas herramientas muy bonitas para los celulares que parecen jueguitos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, que se vuelven interactivos, en los que ganas puntos, ¿me entienden? Entonces, utilicen las herramientas que actualmente tenemos. Esa sería mi recomendación.
Mauricio, me encanta el punto que dices sobre utilizar lo que ya tenemos, porque no nos tenemos que inventar algo extra para generar esta concientización. Por ejemplo, me viene a la mente lo que hacemos dentro de Pirani, ¿sí? Nosotros todos los viernes sacamos un correo, no solamente para los piránicos, sino para toda nuestra comunidad, donde lo que queremos hacer es agarrar una tendencia que está de moda, que todo el mundo habla, los memes, bla, 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 y transformarla en cómo se gestiona riesgos con eso. Un ejemplo que se me viene a la mente, hace un par de meses sacamos como los riesgos que identificamos en Betty la Fea, y te enseñamos por cada personaje
Me
cuáles son
encantó.
los que están expuestos. Sobre matriz de riesgos, ¿conoces la matriz de riesgo de tal película? Entonces te empezamos a enseñar como que riesgos inherentes, riesgos residuales, cómo puedes identificarlos rápidamente. Nos sumamos sinceramente a todas las tendencias que podemos encontrar y que sean muy fáciles de captar y que se te queden en la memoria, como lo que tú estabas haciendo con Kino y los slides que mostrabas. O sea, cosas, unidades de información chicas, que no necesitas el papelón con toda con todos los textos, sino como que algo que realmente quede en tu memoria y que, o sea, te parezca divertido también de asimilar y fácil.
Sí, exactamente. Y vi también el de Barbie.
Sí,
De
sacamos
verdad,
uno
estaba muy bueno, muy
de
bueno.
Barbie, los riesgos de Barbie, o sea.
Los riesgos de Barbie. Y esto, y lo que ustedes están haciendo es concientización. Porque si te das cuenta, es un proceso continuo, largo en el tiempo, ¿verdad? No es algo específico, corto, largo en el tiempo, ¿verdad? Y lo que te hace es pensar, ¿verdad? Te hace analizar. Y en algún momento te vas a poder, tú vas a, o todos los que estamos ahí en Pirámide o somos parte, yo me hago parte porque, bueno, siempre los estoy viendo. Entonces decimos, ah, qué interesante esto, ahí esto puede pasar, ahí esto le ha pasado. Eso es concientizar. Entonces, eso es concientizar. Muy importante y muy valioso, la verdad. Muy bueno.
Qué bueno, me acordé de ese ejemplo. Así que por ahí hago la cuña
Sí.
para todos los que nos están escuchando. Pueden seguirnos en nuestras redes, búsquenos como Pirani Rings. Estamos compartiendo información, como le contaba Mauricio, todos los viernes, algo en tendencia. Así que para que lo tengan en mente.
Está genial, está genial. Eso es muy bueno.
Gracias, Mauricio. Ahora
Muy
sí.
bueno de replicar también, ¿no? En otras organizaciones.
Obviamente, la idea es poder democratizar la gestión de riesgos, que todo
Sí.
el mundo conozca para poder, si logramos concientizar y democratizar la gestión de riesgo, aceleramos el negocio, la continuidad de negocio y el futuro de su gente, que es como que nuestro lema dentro de Pirani. Así que bienvenido a todos aquellos que quieran replicar lo que hacemos.
Perfecto. Sí, estaba muy bueno.
Sí. Mauricio, vamos con otra pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo pueden... Perdón. Mauricio, quiero hacerte una última pregunta sobre algunos consejos prácticos que nos puedas dar para ayudar a mejorar esta concientización y capacitación. Hemos hablado de varios puntos, pero tal vez como un resumen y algunos extras, algunos bonus que nos quieras dar.
A ver, una de las partes más importantes dentro de lo que es capacitación y después concientización es la identificación de qué necesitan que se capacite a las personas. ¿Ya? ¿Quién es el experto en eso? ¿Ya? El experto en eso son las personas. ¿Ya? Entonces, esto se llama detección de necesidades de capacitación. Pregúntenles. Les van a decir varias cosas, les van a decir, necesito Excel, por ejemplo, ¿no? No sé si necesitará Excel, pero les van a dar información muy valiosa y puede ser el puntapié inicial para tener una buena estructura de capacitación en la organización. Eso es importante, ¿ya? A veces pensamos que el área de recursos humanos, gestión humana o como vaya a llamarse, sabe lo que se tiene que capacitar. Y no es siempre, no es real, francamente, ¿ya? Ellos son unos gestores de la capacitación, ¿ya? Los que saben son las personas que trabajan. Pregúntenles, ese es un buen puntapié inicial. Segundo punto, que ya lo habíamos tratado, pero vale la pena reforzar, no agobien a su personal con capacitaciones. ¿Ya? No podemos tener dos o tres capacitaciones a la semana. Tal vez tendríamos que tener dos o tres al mes, incluso me parece mucho, pero bueno, cada organización tiene que ver eso, ¿ya? Pero en lo posible no agobien a su personal con capacitaciones. ¿Ya? Tercer punto. La capacitación no soluciona todo, por si acaso, ¿ya? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, si hay un error, lo capacitas. Si persiste el error, no es un tema de capacitación, es otro problema que tiene que ser analizado por la organización, ¿ya? Si nos vamos a gestión de riesgos, si hay un riesgo recurrente y seguimos capacitando y el riesgo sigue y sigue, no es un problema de capacitación. ¿Ya? Tiene que ser otro tema. Tienen que analizarlo. ¿Ya? Ya entrando al tema de la concientización, acuérdense que es un proceso largo y continuo, que tiene que tener recursos. En otras palabras, plata, dinero, ¿ya? Entonces, y que va a ser evaluado también a largo plazo. Entonces, alguna vez me dijeron, ok, tú estás haciendo tu curso de concientización, pero yo quiero resultados en 3 meses. Imposible. No va, o sea, no concientizas a una persona en 3 meses. ¿Ya? A no ser que, no sé, lo tortures, no sé, algo así, ¿no? No va a funcionar. ¿Ya? Se me ha venido a la cabeza la naranja mecánica, no sé si has visto esa película. Pero, o sea, sí le vas a generar, perdón, pero bueno, no lo vas a conseguir así. Es un proceso largo y continuo. ¿Ya? Y muy importante, tienen que evaluar las concientizaciones. No pueden, ninguna organización puede gastar recursos en algo que no se puede evaluar. Esos serían mis puntos.
Anotado. Muchísimas gracias. Mauricio, estamos llegando ya al final del episodio. Siempre es un placer tenerte acá con
A
nosotros,
mí también me
escucharte,
encanta.
los consejos que nos das. Por favor, recuérdanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn para todas esas personas que te quieren seguir o preguntar algo sobre continuidad de negocio o tal vez de gestión de riesgos.
Como Mauricio Martínez, ahorita estoy como Mauricio Martínez, ahí me pueden encontrar y ahí pues ya vamos a empezar a publicar más cositas, porque ahorita, por lo que te comenté, estábamos un poquito rezagados. Pero
Perfecto.
ya estamos empezando otra vez. Este es el puntapié inicial, estimada Nicole, para seguir trabajando en más cosas.
Así sea, Mauricio. Pues ya saben cómo lo pueden seguir a Mauricio en LinkedIn, lo pueden contactar, darle seguir. Va a estar subiendo información importante para todos ustedes que quieren seguir capacitando, aprendiendo más. Y ahí también habla la cuña, también nos pueden seguir a nosotros en Pirani con los contenidos que sacamos, no solamente los viernes son tendencias, pero tenemos contenidos durante toda la semana que les puede interesar, webinars, escuela de gestión de riesgos y todo lo que se viene con en vivos también dentro de la comunidad. Bueno, muchas gracias nuevamente, Mauricio, a todas las personas que se han quedado hasta el final de este episodio. Conmigo será hasta uno próximo. Chao, chao.